Pues estamos a las 9 menos 25 minutos de la mañana aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia, y con nosotros, tal y como hemos anunciado, está Ignacio Álvarez Osorio. Él es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y habitual ya colaborador con nosotros para conocer una realidad sangrante, que es la que ahora mismo vivimos en Gaza. Y no queremos que pase un solo día sin acordarnos y recordar lo que allí está sucediendo, porque estamos hablando de un auténtico genocidio. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Egunón?
Egunón, ¿qué tal, Goldo?
Pues Ignacio, francamente muy preocupado. Y no solamente por lo que estamos observando, que está pasando ahora mismo allí en la zona de Gaza, sino porque hoy, vale, me parece muy natural, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir de urgencia, pero se va a reunir para hablar de los rehenes en Gaza, que comprendo que su situación también es terrible y hay que, lógicamente, buscar su liberación inmediata. Pero yo no sé si la comunidad internacional se preocupa tanto por lo que está pasando realmente allí, ¿no? Salvo por otras cuestiones, de repente, ¿no? Me da la sensación, no sé, yo no sé, Ignacio, cómo tú lo percibes, igual resulta que yo estoy ya intoxicado y no soy capaz de ver más allá, ¿no?
Bueno, siempre ha habido una gran asimetría, ¿no? Porque se habla mucho de los rehenes capturados por Hamas, en total 50 siguen todavía en manos de Hamas, se sospecha que menos de 20 con vida, pero se habla poco de los más de 11.000, ¿no?, rehenes en las cárceles israelíes, más de 6.000 capturados después del 7 de octubre del año 2023, en la inmensa mayoría sin ningún tipo de juicio. Además, no olvidemos que las cárceles israelíes están controladas por el ministro de Interior, de Seguridad Interior, que es Ben Gvir, que es el miembro más radical del gobierno de Netanyahu. Y también ellos, ¿no?, están prácticamente muriendo de hambre, ¿no? Les han reducido la ingesta de alimentos, ¿no?, hasta menos de 1.000 calorías diarias, ¿no? Está haciendo exactamente Israel lo mismo que hicieron los nazis, ¿no?, en el gueto de Varsovia, es decir, lo mínimo para que se mantengan con vida. Y nadie habla de esos 11.000 personas, ¿no?, de esos 11.000 rehenes que están en las cárceles israelíes, ¿no? Por lo tanto, hay una asimetría muy grande. Siempre se habla, ¿no?, o siempre se reúne, ¿no?, el Consejo de Seguridad para hablar de los intereses israelíes, y nunca, ¿no?, se reúne para hablar de la situación lamentable, ¿no?, en la que se encuentra la Franja de Gaza. Y cuando se discute alguna resolución, debemos recordarlo, en 5 ocasiones ya Estados Unidos ha utilizado el derecho de veto para impedir que se apruebe cualquier tipo de resolución contraria a Israel o cualquier tipo de sanción, ¿no?, contra su aliado estratégico en Oriente Medio, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa reunión yo creo que refleja la absoluta inmoralidad, ¿no?, de la comunidad internacional, sobre todo los países occidentales y de Estados Unidos, que están plenamente aliados con Israel en este genocidio que está teniendo lugar.
Pues sí, estamos hablando además de más de 60.800 personas que, según datos oficiales, han muerto, pero que pueden ser muchas más, evidentemente, porque aquello no es más que una escombrera ahora mismo, ¿no? Está todo lleno de escombros. Más de 150.000 heridos, personas que están muriendo de hambre porque no reciben la ayuda oportuna. Y esto solamente es susceptible de empeorar, ¿no? Porque ya, bueno, ya no se corta el gobierno de Netanyahu, ya hablan de la invasión total, ¿no?, de lo que puede significar eso.
Sí, bueno, los datos reales nunca los sabremos probablemente, porque las imágenes que estamos viendo, muchas de ellas tomadas por esos aviones de algunos, ¿no?, occidentales, pero también de Jordania, que han sobrevolado a la Franja de Gaza, son completamente devastadoras, ¿no? Más del 92% de los edificios completamente destruidos, y en muchos de ellos pues habrá, ¿no?, cientos, miles de personas, ¿no?, decenas de miles y quizás cientos de miles de personas, ¿no?, fallecidas, que no han podido ser recuperadas, ¿no?, sus cadáveres. Algunas estimaciones, para hacernos una idea, hablan ya de 400.000 personas muertas, ¿no? Es decir, hay 60,000+ personas que se saben sus nombres, sus apellidos, pero hay decenas de miles desaparecidos. Entonces, algunas estimaciones hablan ya de más de 100.000, incluso las más extremas de 400.000 personas, ¿no?, asesinadas por Israel, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que lo que dice el Estatuto de Roma, la definición de genocidio es el intento o la voluntad de eliminar total o parcialmente a un grupo étnico, un grupo nacional. Por lo tanto, se cumple perfectamente en este caso, ¿no? Es decir, la absoluta devastación de la Franja de Gaza la destrucción masiva, los asesinatos sistemáticos, ¿no? Se está denunciando, ¿no? La Cruz Roja Internacional, también muchas ONGs, ¿no? Que los niños son asesinados con tiros, ¿no? En la cabeza y tiros en el pecho. Muchos de ellos menores de 12 años, como denuncian muchos médicos, incluso alguno español, ¿no? Que ha estado en la zona. Pero bueno, hay una voluntad sistemática, ¿no? De destruir el conjunto del pueblo palestino. Recordemos que nada más tener lugar el 7 de octubre del 2023, los ataques contra Israel, perpetrados por Hamas y otras organizaciones palestinas, el ministro de Defensa Galán dijo abiertamente que los palestinos no eran seres humanos, que eran animales, y por lo tanto había que tratarlos como tales, ¿no? Entonces, bueno, esa deshumanización, esa impunidad con la cual ha actuado Israel, pues nos lleva a la situación en la que hoy por hoy nos encontramos, ¿no?
Bueno, tú conoces bien la situación. Estábamos hablando de la devastación que ahora mismo, de lo que ha hecho y ha originado el gobierno de Netanyahu ahí en la zona. ¿Tú crees que es recuperable la Franja de Gaza ya para la vida?
Es recuperable porque no olvidemos que hace más de un año la propia Liga Árabe se reunió, ofreció una tregua absoluta con Israel a cambio de la liberación de todos los rehenes y ofreció además poner sobre la mesa más de 50.000 millones de dólares para reconstruir los barrios que habían sido dañados. En el curso de este último año, pues la situación es todavía mucho peor de lo que era hace un año, ¿no? Porque hay un intento sistemático por parte de Israel, del gobierno israelí, de hacer inhabitable la Franja de Gaza, ¿no? Precisamente en el último número de Política Exterior, ¿no? Analizo esta situación con un artículo sobre las declaraciones que han ido haciendo los ministros israelíes de esta operación, ¿no? Carros de Gedeón, la cual se está llevando a cabo para hacer completamente inhabitable la Franja de Gaza, para concentrar a su población en la línea fronteriza, a esos supervivientes, a esos 2 millones o menos de población que ha sobrevivido, porque ya digo que hay cientos de miles de muertos, y concentrarlos en esa Franja de Gaza, en un campo de concentración, limitarle las calorías a menos de 1.000 calorías al día para forzar, ¿no?, su éxodo a los países del entorno de aquellas personas que sobrevivan, ¿no? Esto lo dicen, ¿no?, los responsables políticos, también los responsables militares. Esos planes están aprobados, los conocemos, pero a pesar de todo ello, los países occidentales, la Unión Europea, ni tan siquiera han tomado ningún tipo de medida contra Israel, ni tan siquiera han adoptado un embargo de armas, ni tan siquiera han congelado las relaciones comerciales. Sigue siendo un socio privilegiado de la Unión Europea, pero ya el clamor incluso a nivel interno pues empieza a ser abrumador, ¿no?, en Israel, que ha permanecido la inmensa mayoría con un silencio cómplice ante este genocidio. Pues sí que es cierto que en las últimas semanas, a raíz de esas imágenes, ¿no?, de la hambruna, de las muertes de personas por inanición, pues algunas personas están despertando de su letargo, incluido, ¿no?, conocidos sionistas como el escritor David Grossman, que ha sido nominado en varias ocasiones al Premio Nobel de Literatura, y han dicho que, sintiéndolo mucho, tienen que decir en voz alta que lo que está haciendo su propio país, su propio gobierno con los palestinos, es un genocidio similar al que sufrieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, hay que, quizás, ¿no?, es decir, la última esperanza, porque no va a ser nada la Unión Europea, ya lo ha demostrado, no va a ser nada de Estados Unidos, sino enviar más armamento para que culminen su genocidio. Pero quizás la única esperanza que nos queda es que dentro, ¿no?, de Israel, ¿no?, surja un movimiento fuerte. Por ahora no lo hay, lo sabemos, pero ya empieza a haber voces, ¿no?, responsables militares también en las últimas horas, ¿no?, han enviado una carta a Trump diciendo que Hamas está completamente derrotado, que no hay ningún tipo de interés, ¿no?, en proseguir esta ofensiva, y el único interés es evidentemente provocar una limpieza étnica, concentrar a los palestinos en campos de concentración o campos de exterminio, y demandando, ¿no?, a Estados Unidos que rompa su alianza con Netanyahu y que deje de apoyar a este gobierno supremacista y mesiánico que va a llevar, ¿no?, a Israel, ¿no?, al aislamiento, a convertirse en un estado paria, ¿no? Es decir, que quizá la única esperanza es que esas voces, ¿no?, en la cual hay primeros ministros, como Ehud Barak, ¿no? Como Ehud Olmert, ¿no? Que también hay responsables del Mossad, de los servicios de inteligencia, de las principales unidades del ejército. Quizás la gran esperanza es precisamente esa, ¿no? La gran esperanza es que despierte, ¿no?, de su letargo, ¿no?, la sociedad civil israelí, se manifieste abiertamente y ponga fin, ¿no?, a esta pesadilla, no solo para los palestinos, sino también para el propio Israel, que se dirige directamente al precipicio.
Pues vamos a esperar a ver si esa revolución interna se produce. De momento ya dices que no parece que tenga la fuerza suficiente como para cambiar el signo de los tiempos, pero lo que sí llama especialmente la atención es la inacción de la comunidad internacional, ¿no? Estados Unidos, evidentemente, hombre, si hay un presidente del gobierno que quiere hacer un resort allí, pues él sabe cuáles son los negocios inmobiliarios, de eso vive, ¿no? Me imagino que serán sus intenciones en estos momentos. Y el resto es que está plegado a los intereses de Estados Unidos. Por lo tanto, no tenemos buen panorama, Ignacio, no hay buen panorama.
También en el caso de Estados Unidos se está produciendo un cambio muy notable, ¿no? Lo prueban las enuncias, las encuestas, en las cuales se demuestra prácticamente que Israel ha perdido el importante respaldo que tenía por parte de la sociedad norteamericana, que ya no se cree más sus campañas de desinformación diciendo que está luchando contra el terrorismo, que es un muro de contención contra el islamismo radical. Ya no se cree más ese discurso, porque contrasta con esas imágenes, ¿no?, en las cuales se asesina a niños inocentes, a personas hambrientas. Y hay un cambio de percepción muy importante en Estados Unidos, ¿no?, sobre todo entre el votante demócrata. Mayoritariamente el 90-95% condenan, ¿no?, las acciones de Israel. Entre la propia comunidad judía norteamericana, muy influyente, que también condena abiertamente a Israel. Y bueno, solo le queda el bastión, ¿no?, de los republicanos, también de los evangelistas, pero menos del 50% del electorado republicano ya apoya a Israel. Entonces, se están produciendo cambios sistémicos dentro de la propia opinión pública norteamericana, que no acepta, ¿no?, ese comportamiento de genocida y que lo denuncia, ¿no? Entonces, bueno, va a haber cada vez más presiones. Ya hay muchos políticos republicanos, por supuesto también demócratas, que están denunciando lo que está haciendo Israel y que están cruzando una línea roja tradicionalmente, porque nadie critica a Israel por temor, ¿no?, a las repercusiones que podría tener, ¿no?, de cara a un futuro y las campañas y acusaciones de antisemitismo que tradicionalmente lanza el lobby pro-israelí en Estados Unidos, ¿no? Pues esas líneas rojas están sobrepasando, es decir, que hay movimientos tectónicos muy importantes que están cambiando y, bueno, sabemos que el liderazgo, ¿no?, tanto Biden en el pasado como en la actualidad, Trump, ¿no?, los inquilinos de la Casa Blanca siempre han apoyado y probablemente apoyarán, pero hay un cambio muy importante a nivel social que podría, ¿no?, en un futuro también provocar cambios, ¿no?, y que incide también en esa dirección de que Israel se está convirtiendo, ya se ha convertido para muchos en un estado paria, en un estado que viola sistemáticamente los derechos humanos, que perpetra crímenes de guerra, que perpetra un genocidio, y con el cual muchos países y muchas personas no quieren ser asociados, ¿no?, con un gobierno, ya digo, supremacista, mesiánico, teocrático, que ha enterrado, ¿no?, muchos de los principios por los que fue establecido el propio Estado, ¿no?, en el año 48.
Bueno, pues esta es la realidad, es lo que allí tenemos. Vamos a ver si los cambios se pueden llegar a producir, sobre todo por lo que está sufriendo ese pueblo ahora mismo, en estos momentos, y donde, bueno, pues las imágenes que nos llegan son demoledoras, son terribles. Es una cosa impresionante lo que ahora mismo hay. Y supongo que algunos corazones se ablandarán. Ya no voy a decir algunas mentes, pero bueno, por los corazones que se ablanden, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, Ignacio. Esa es la situación. Poco más que decirte, salvo que antes has dicho que se quería expulsar a los gazatíes de la zona de la propia franja. El problema es que ¿dónde van? Porque los de al lado no quieren saber nada de ellos tampoco.
Bueno,
no quieren saber nada de ellos, quiero decir, no van a abrir las puertas.
Los países del entorno, que te has dicho y han dejado muy claro, ¿no?, los países del entorno son dos, sobre todo, ¿no?, o tres, ¿no?, que son sobre todo Egipto, por una parte, que es el único país árabe que tiene fronteras con la Franja de Gaza, pero no olvidemos que Egipto es un estrecho aliado de Estados Unidos, ¿no? ejército hace exactamente lo que dice Estados Unidos y lo que dice Israel, ¿no? Es un país con una situación económica muy complicada, que depende muchas veces, ¿no?, de las ayudas que recibe por parte del Fondo Monetario Internacional, controlado por Estados Unidos, y sabemos que Egipto no va a hacer absolutamente nada, ¿no?, que no le diga a Estados Unidos. Entonces, muchos de los países del entorno temen, ¿no?, que una llegada masiva de palestinos sea vista como complicidad con ese genocidio. Entonces, a pesar de esas presiones que está sufriendo por parte de Estados Unidos, también por parte de Israel, Egipto ha dejado claro que ellos no van a admitir a 2 millones de personas en su territorio, porque ya sabemos muy bien cómo ha terminado la historia, ¿no? No hace falta recordar que en Egipto en el año 48 había un sistema monárquico y que esa monarquía fue derrocada precisamente por su pasividad ante la Nakba, la destrucción de Palestina del año 48. Sisi sabe muy bien que en el caso de que abra las puertas a 2 millones de personas, su cabeza pendería de un hilo. Egipto sabe muy bien que su presidente Anwar al-Sadat en el año 1981 fue asesinado por un grupo islamista precisamente por firmar un tratado de paz con Israel. Entonces, bueno, sabe que tiene un coste muy elevado colaborar con Israel y mucho más, ¿no?, colaborar en un genocidio, en una limpieza étnica, ¿no? Por lo tanto, Sisi no quiere asociarse con Israel en esta empresa que podría tener consecuencias funestas para sus intereses de perpetuarse en el cargo, ¿no? Entonces, bueno, no es un problema, ¿no?, de Egipto, es un problema de Israel y es un problema sobre todo de la comunidad internacional. En el caso del genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, muchos se ampararon en que no sabían lo que estaba ocurriendo, y aquí sí que sabemos, ¿no?, día tras día, lo vemos en las redes sociales, porque aunque Israel se empeñe en impedir la entrada de periodistas extranjeros, no permite la entrada de periodistas ni tampoco a Cisjordania, ni tampoco a la Franja de Gaza, para que no nos relaten lo que está ocurriendo sobre el terreno, a pesar de que ha matado ya 250 periodistas palestinos, la mayor parte de ellos con todas sus familias, con sus padres y con sus hijos y con sus parejas, pues a pesar de ello nos siguen llegando imágenes que sabemos exactamente lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nadie puede decir que no sabía lo que está ocurriendo, porque lo estamos viendo, ¿no?, como día tras día se asesina a cientos de personas y día tras día se hiere, ¿no? Y hay una intención claramente genocida, ¿no? Por lo tanto, los líderes occidentales, que son los que todavía mantienen esa estrecha cooperación con Israel, que no han suspendido los acuerdos y el trato privilegiado que le dan, que siguen enviando cargamentos de armamento, como en el caso de Alemania. No olvidemos que el 30-35% del armamento utilizado por Israel para exterminar a los palestinos es de Alemania. Pues bueno, serán duramente juzgados por la historia, ¿no? Porque no podrán aludir a que no sabían lo que Israel estaba haciendo con los palestinos, porque lo vemos todos los días, ¿no?, en las redes sociales.
Sí, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió con el Holocausto, que nos enteramos después, ¿no?, cuando se liberaron los campos de concentración, en este caso estamos viendo los diarios. Es que estamos viendo el genocidio al minuto. Esa es la diferencia, ¿no? La notable diferencia.
Estamos viendo la hambruna, estamos viendo gente en los huesos, niños que prácticamente son cadáveres humanos, ¿no? Mientras Israel sigue con sus campañas de desinformación diciendo que eso es mentira, que las imágenes están trucadas. Un comportamiento, pues probablemente que también utilizaron, ¿no?, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial ante aquellas voces, ¿no?, que advertían de que estaba teniendo lugar un genocidio y ellos obviamente lo negaban, ¿no? Es decir, el verdugo siempre niega sus crímenes.
Sí, las prácticas son similares, eso no cabe ninguna duda. Ignacio Álvarez Osorio, pues gracias, Ignacio, por estar con nosotros en esta mañana también de nuevo. Que tengas un buen día, que tengas unas buenas vacaciones, Ignacio, que también te lo mereces. No sé si las vas a ocupar en escribir otro libro más, porque ahí tengo que andar siguiéndote ya, casi, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Estás en ello ya? ¿Estás en ello? ¿Estás trabajando en ello?
Estamos en ello, sí, pero también... con vacaciones, pero también trabajando, como siempre.
Bueno, pues perfecto, Ignacio. Pues de eso hablaremos después. Venga, un abrazo. Agur, eskerrik asko. Agur. Agur.